Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hi, this is Benjamin from podcasts They Walk Among Us and They Walk Among America. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Roger Ebert says is one of the best streaming services in the world. With Shudder. From the legendary monsters that keep you up at night to under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives, discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good it's scary.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Coletazo por la parte de la izquierda, Swanson. Termina el partido, victoria. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo por los Bravos, campeones del béisbol!
La narración de Ernesto Jerez, el equipo de Atlanta, campeón de la Serie Mundial por primera vez desde 1995. Y el cubano Jorge Soler, jugador más valioso del Clásico de Otoño, estaremos platicando acerca de la Serie Mundial y la victoria del equipo de los Bravos. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Y mientras en unos lados había jolgorio y júbilo, pues aquí en México había tristeza porque este partido de Celaya contra Dorados, que era un partido muy importante en la Liga de Expansión, con un Dorados que está terminando invicto el torneo y que empató en el minuto 96 del partido 2-2. Luego hay invasión de cancha, Beto, se produce ahí una bronca terrible, participa mucha gente de fuera, mucha gente de dentro, y mira que recién habían abierto el Estadio Miguel Alemán de Celaya y hubo 2,472 aficionados solamente ayer, pero pues eso bastó para que se armara la trifulca con varios golpeados, que detuvieron a algunas personas que invadieron la cancha, en fin, con un incidente que la liga tiene que intervenir otra vez y aclarar, Mikel Arriola, qué van a hacer con esto, porque no es el primer incidente. Acuérdate que el América contra Pumas, en la tribuna también del estadio, afuera del estadio se han estado pegando también aficionados. Bueno, la pandemia no nos hizo mejores, por lo que vemos, ¿no?
De acuerdo, qué lamentable incidente, lamentable. Poca seguridad en Celaya. Fueron estas personas directamente contra el portero Luis López del equipo de Dorados de Sinaloa, que aparentemente había hecho una seña provocando a algunas personas, y la liga está analizando no volver a permitir el acceso de estas dos personas que provocaron la bronca el día de ayer en este partido que terminó muy mal, empatado en lo deportivo, pero con un incidente muy grave y muy violento, el partido entre Celaya y Dorados de Sinaloa dentro de la Liga de Expansión. Habrá dos partidos pendientes de la Liga del Fútbol Mexicano para el día de hoy. Pachuca recibe al equipo de San Luis y Cruz Azul, en un buen partido, Héctor, a las 9 de la noche, estará recibiendo la visita del equipo de León. Cruz Azul, sí, quinto lugar con 23 puntos, León sexto lugar con 23 puntos también en este torneo.
Sí, primero a las 7 de la noche, Pachuca contra San Luis, que es un partido pendiente de la fecha 5. Imagínate nomás cuando estamos jugando la fecha 5 antes de la 17 y luego de la fecha 11 Cruz Azul León a las 9 de la noche y mañana Pumas contra Santos también de la fecha 11. Son partidos pendientes y el jueves mismo se juega un partido de la fecha 11, el Pumas Santos, y se juega Atlas Querétaro de la fecha 17 el mismo día, uno a las 7 y otro a las 8 de la noche.
Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué pasó, Heriberto Murrieta? Ya está el saludo, me regateas para hablar de fútbol americano, qué mala onda, ¿eh? Aaron Rodgers dio positivo en COVID y no va a jugar el próximo partido de los empacadores de Green Bay. El mariscal de campo de los Packers se perderá el siguiente juego, que era ni más ni menos que contra Patrick Mahomes. Nos vamos a perder de un gran duelo de mariscales de campo. Rodgers no está vacunado contra el COVID. Entonces, pues eso seguramente le acarreará un periodo de tratamiento más largo para que tenga luz verde y poder reincorporarse con el equipo. Michael Thomas se volvió a lesionar, el que fuera jugador ofensivo del año, receptor abierto de los Santos de Nueva Orleans, hace dos temporadas. El año pasado apenas jugó un puñado de minutos. Esta temporada no ha jugado y se la va a perder completa. Y Henry Rocks fue dado de baja de los Raiders de Las Vegas después de una tontería que hizo. Iba conduciendo arriba de los 230 kilómetros por hora y en el accidente automovilístico, en el choque, una persona perdió la vida. El bloque de NFL, señor Murrieta, adelante.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
No contó, o sí contó finalmente, Ciro, el tercer gol.
Sí, de, gol válido de Diogo Jota.
De Liverpool.
Ah, bueno, yo me quedé en que no lo habían convalidado, pero me parece que entra solo por el centro. Bueno, Liverpool está ganando 2-0 al Atlético de Madrid con los goles de Diogo Jota y de Sadio Mané. Y lo peor de todo es que al Atlético de Madrid le expulsaron a Felipe al minuto 36. Está muy cuesta arriba el partido para el equipo, el Cholo Simeone. Y no nada más por estas circunstancias de las que hablamos. El de Liverpool está en otro nivel, en otro ritmo. Y Mohamed Salah está pasando por un gran momento y el Paris Saint-Germain, yo creo que sin merecerlo, está ganándole 1-2 al Leipzig en territorio alemán con dos anotaciones de Georgino Wijnaldum. El Paris Saint-Germain no cuenta en este partido con Leo Messi. Son algunos de los juegos cuyo segundo tiempo ya ha comenzado, Héctor.
Correcto.
El City no le puede ganar al Héctor Brujas, sí. El City está empatado con el Brujas, que es el más débil del grupo. Impacta directamente en el grupo del PSG.
1-1, sí.
Están 1-1 ahorita. Y también otra cosa, acordémonos que Liverpool le ganó al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el Wanda Metropolitano. O sea que ya sería la segunda victoria sobre el Atlético de Madrid. Está encendido Liverpool en esta Champions, ¿eh?
Equipazo el de Liverpool, el Real Madrid que gana al Shakhtar Donetsk. Partido que ha
sufrido, pero ganó,
dos goles por parte de Benzema en este partido por parte del conjunto del Real Madrid que gana dentro de la Champions el día de hoy. Y vamos
Nada más, ya que lo mencionas, del Real Madrid, no fue la mejor exhibición del Madrid. De hecho, el Shakhtar casi les empata a dos al final del partido, pero Thibaut Courtois hace una gran atajada. Si pueden, vean de verdad el segundo gol de Karim Benzema. Es una cosa fantástica. La asistencia que le pone Casemiro es maravillosa, es de torero. Y Benzema anotó los goles 1001 del Real Madrid en esta competencia.
Y vamos a cambiar de tema porque César Caballero cubrió el día de hoy esta exhibición de Checo Pérez en la capital de la República Mexicana. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. La verdad es que la fiebre de la Fórmula 1 y la checomanía se está viviendo a tope en la Ciudad de México. Se está esperando ansioso todo el mundo ese gran premio que viviremos el próximo fin de semana. Y el día de hoy miles de personas se dieron cita en Paseo de la Reforma, una de las avenidas icónicas de la Ciudad de México, una de las más importantes que tenemos, para ver la exhibición que ha dado el día de hoy la escudería Red Bull, pero principalmente para ver a Checo Pérez rodando su monoplaza en esta importante avenida de la capital de la República Mexicana. La gente se dio cita desde muy temprano tratando de tener el mejor lugar posible para ver a Checo Pérez manejar su automóvil. E incluso te podemos decir que había gente subida en los árboles, subidas en las paradas, sí, camión, para de alguna manera tratar de ver al piloto mexicano, que sin duda alguna se ha convertido en uno de los grandes ídolos de la afición del automovilismo en México. Ha sido un gran evento donde Checo Pérez se ha ido muy conmovido con las muestras de cariño por parte de todos los paisanos mexicanos que le han deseado mucha suerte y que esperan verlo subir al podio el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Sí, mucha gente apostada en las aceras, también trepada en los árboles, como apunta César, como lo describe César, con banderolas, un gran ambiente, algunas vallas para separar la zona de la calzada, digamos, de la acera o la banqueta, ahí en Avenida Reforma. Una excelente exhibición, Ciro, la del día de hoy, en la capital de la República Mexicana.
Sí, sí, es una gran oportunidad que solo el Gran Premio de México te permite para efectos de Sergio Pérez y de tener esta cercanía con el público mexicano que es conocedor de la Fórmula 1, que no es novedad que la Gran Carpa venga a México en tiempos recientes, ya lo hizo en la década de los 80, pero en aquella saga no teníamos un representante mexicano en el Gran Circo. Yo te preguntaría, mi querido César, hablando de circo, y sé que será una semana muy ocupada para Sergio Pérez, ¿qué es lo que viene en su agenda? Porque también todo esto, no sé qué tanto le pueda distraerse de su preparación para lo que viene el fin de semana.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, como ya sabemos, cada vez que viene el Gran Premio de México, los pilotos tienen muchos eventos publicitarios, tienen muchos eventos donde conviven con patrocinadores, con aficionados, con sus marcas, que son los que los patrocinan, también hacen actividades para conocer la cultura, la gastronomía, todo lo que envuelve el país de México. Checo Pérez no será la excepción, tiene algunos eventos todavía programados de publicidad, algunas entrevistas que va a atender antes de meterse de lleno ya lo que será el Gran Premio de México. Todavía le quedan dos días más con varias actividades comerciales para el próximo viernes ya comenzar con las prácticas, el sábado la calificación y por supuesto la carrera el próximo fin de semana. Te puedo decir que Checo está disfrutando mucho su estancia en México porque se está dejando querer, se está dejando consentir por toda la afición mexicana que realmente lo ve como un ídolo en este momento y lo está disfrutando cada minuto que está pasando acá en nuestro país, pero también muy consciente de que tiene que estar enfocado y de que tiene que estar muy concentrado si es que quiere tener el resultado que todos esperamos el próximo domingo. Ya lo ha dicho el mismo Checo Pérez, sería un sueño ganar el Gran Premio de México. Sabemos que hay muchas situaciones que están de por medio, pero sí hay mucha esperanza de verlo hacer un gran papel y que se vaya con una victoria y arropado y aclamado por toda la afición mexicana, que de verdad, te puedo decir, después de que lo acabo de ver hace un par de horas, está muy emocionada y muy ilusionada con el piloto tapatío.
Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Te pregunto, ¿qué tanto estará cuidando la posición de Verstappen Checo Pérez o irá él por, y si su escudería se lo permite, irá él tratando de ganar el circuito aquí en México?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, Checo tiene toda la intención de ganar. Checo quiere subirse a lo más alto del podio aquí en México. Sería algo muy especial para él, sería también algo muy especial para todos los mexicanos. Me parece que esa situación también, bueno, lo va a tener que dictar cómo se desarrolle la carrera el próximo domingo, pero si hay la oportunidad, estoy seguro que Checo Pérez va a querer ganar este Gran Premio de México porque es una de las asignaturas pendientes que tiene en este momento. Además de que, bueno, su compañero Max Verstappen va liderando la clasificación de pilotos y si quizás esa situación no peligra, no creo que haya ningún problema para que Checo pueda ganar de la mano de Red Bull este premio del próximo domingo. Por supuesto que la escudería tiene su propia estrategia, pero ojalá que le permitan competir libremente a Checo, porque él ya lo dijo, sería un sueño, y cree que tiene muchas posibilidades de poder ganar este próximo domingo después de que su mejor resultado en México ha sido un séptimo lugar, y él mismo siente esa deuda de poder mejorar esta situación y por qué no subirse al podio.
Oye César, ¿aproximadamente cuánta gente asistió a esta exhibición?
Bueno, estuvo presente el secretario de Turismo del Gobierno Federal y hablaba que fueron alrededor de más de 100,000 personas las que se dieron cita el día de hoy. Incluso decían que fue más del doble de lo que se presentó en Austin el fin de semana pasado, donde fueron 40,000 personas las que se dieron cita para la demostración de Red Bull. Esto te habla de lo metida que está la gente con este Gran Premio, de lo metida que está la gente con Checo Pérez, y que seguramente será un éxito lo que veamos el próximo domingo. Incluso el mismo secretario hablaba de que se espera una derrama económica de más de $70 millones. Por supuesto que es una cantidad que le va a venir muy bien a la capital de la República Mexicana, y qué mejor que sea acompañado de un día histórico para el automovilismo en México.
Y por último, César, concretamente, ¿en qué consistió la exhibición de Checo el día de hoy?
Bueno, la exhibición de Checo salió a rodar encima del RB7, uno de los autos de la escudería Red Bull que ha venido diseñando desde el 2011. Estuvo haciendo el recorrido desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia, que es, digamos, el siguiente monumento más cercano al comienzo, que estaba en la Diana Cazadora. Realizó algunas piruetas, las famosas donas que hacen los pilotos cuando ganan alguna carrera, las realizó también aprovechando las glorietas sobre Paseo de la Reforma. Después estuvo de regreso a donde comenzó el recorrido para escuchar un poco de música de mariachi y saludar a la gente que estaba presente, por supuesto no a todas, pero a la que tenía a la mano, tratar de darles un saludo y de alguna manera agradecerles toda la buena onda que le han tirado durante los últimos meses. Hay que decir también que estuvieron, hubo un espectáculo de motociclismo también de Red Bull, estuvo Benito Guerra, quien es piloto mexicano, pero en la categoría de rally, también dando una exhibición. Realmente fue un día muy, muy bueno, un día mágico para los fanáticos del automovilismo y de la Fórmula 1, lo que se ha vivido en Paseo de la Reforma.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Me acuerdo cuando jugabas a Rancones en Coyoacán, Ciro.
Sí, en claro, hermosos. En mi avalancha, sí.
En toda la...
En mi triciclo Apache, bueno, sí, claro.
Vamos con Alex Pombo. Alex, gusto en saludarte. ¿Podemos hablar en esta semana de que Checo es el mejor piloto en la historia del automovilismo mexicano?
¿Qué tal, Heriberto? A todos, Ciro, un abrazo. Y fíjate, rápidamente ahorita te contesto, pero ahorita que sean de las avalanchas, ahí fue donde inicié yo, aventándome en avalancha. Éramos medio kamikazes, pero bueno, eso ya quedó en la historia.
Chócalas.
Fíjate que hablando de historia... Mira, yo creo que siempre es muy difícil por las épocas. Yo en lo personal, a mí y mi opinión, la diferencia con Pedro Rodríguez, o en este caso Checo Pérez, que Pedro Rodríguez corrió en otras categorías, ganó Le Mans, las 24 horas de Le Mans, ganó las 24 horas de Daytona. Obviamente dentro de lo que es la Fórmula 1, sin lugar a duda, Checo es el mejor piloto mexicano. Pero a nivel general, y por las categorías que corrió Pedro Rodríguez, podríamos decir en ese aspecto que Pedro. Actualmente, obviamente, Checo, lo vimos el día de hoy en esa exhibición, es impresionante el cariño que tiene de la gente y no hay duda que pasará a la historia. Y como lo escuchaba hace un momento, si llega a ganar por X situación de que Max Verstappen esté atrás, para mí subir al podio, terminar 1-2, para mí es como si Checo también hubiera ganado la carrera, porque sabemos todo y lo hemos venido hablando, al igual que muchos compañeros, que sabemos todo se va a centrar en apoyar a Max Verstappen, pero si hay la oportunidad, claro que Checo va a tratar de llevarse la victoria.
Alex, vamos a ir a un corte comercial y volveremos contigo para seguir platicando del Gran Premio de México del próximo domingo.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso, Héctor, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Beto. Alex, una pregunta. Vemos el dominio total de Mercedes del 2014 para acá, primero con Nico Rosberg y Hamilton, y luego después ya con Bottas y Hamilton, pero pues es un dominio absoluto de casi 7 años, y ahora pues está muy cerca Red Bull de quitarse ese control total que tiene Mercedes. Ellos llevan Mercedes 460 puntos y Red Bull 437. De ahí es donde yo te comento, y también Verstappen y Hamilton tienen una pelea parejera por el campeonato de este año. ¿Cuál podría ser en algún momento la decisión de Red Bull de si tiene a los dos pilotos para meterlos en el podio? ¿Qué haría? ¿Le daría a Verstappen que ganara la carrera o dejaría que Checo, si toma delantera, la gane?
Lo vimos hoy, la gente está muy entusiasmada, es espectacular también lo que hemos vivido en el autódromo cuando del 2019 para atrás con Checo, brasileño llega en su mejor momento, también como piloto maduro, con el mejor auto, muy buen motor, tiene todas las posibilidades, pero no hay que olvidar de que al final del camino el título de pilotos, y han invertido mucho dinero en Max Verstappen, si vamos a decirlo así, Checo va primero y Max Verstappen viene atrás o lo viene alcanzando, lo vimos en Austin, la sí. verdad es que podían tranquilamente haberse ido a la primera posición por la forma en que arrancó Max Verstappen, se preocupó demasiado de Lewis Hamilton, y al salir de la curva 2, realmente Checo tenía posibilidades de irse al primer lugar, pero desacelera para poderle dar el espacio a Max Verstappen. Creo que es lo que pueda suceder. Ya de ahí, Max Verstappen tiene algún problema y Checo va bien, no hay duda que va por todas las canicas. Y eso es importante, porque al final, lo hemos visto a lo largo de la historia, el piloto que va adelante en el campeonato es prácticamente el que el equipo le da el apoyo, y en este caso es Max Verstappen.
Gusto en saludarte de nueva cuenta, Alex. Te preguntaría, hombre, es muy evidente que para Sergio Pérez correr un gran premio en casa es una ventaja, pero más allá de ese elemento que es muy claro, ¿cuáles dirías que son las ventajas y desventajas para Sergio Pérez del próximo gran premio?
Mira, es interesante porque estar en poner cierta presión, porque quieren estar a los aficionados, lo hemos visto, han dado hoy conferencias, obviamente ya mañana se empieza a concentrar en el auto, pero siempre en casa es contrastante porque tienes mucha motivación por estar con tu gente, pero también muy pesado por los compromisos que tienes. A veces puedes, aunque parezca y suene que no, puedes llegar cansado ya al fin de semana. No. En este caso, claro, Checo está muy motivado y el apoyo de la gente, tú lo sientes, la verdad es que sientes ese apoyo de la gente y te da una motivación extra, inclusive como él lo dijo en Austin, al quedarse sin los fluidos para hidratarse, pues al final lo motivó que veía las banderas mexicanas y creo que eso es muy especial. La verdad, en un momento determinado, yo creo que es más presión para al estar en casa que correr en otro gran premio.
Va a utilizar, por cierto, un traje inspirado en el charro mexicano el próximo fin de semana, el piloto jalisciense Sergio Pérez. Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo a todos. Un gusto.
Ya le preguntaremos mañana qué pensarán los ortodoxos de la vestimenta del piloto de Fórmula 1 con estas...
Bueno, oye, sí. No será el primero. Hubertus von Hohenlohe así hizo el slalom en Sochi y la verdad es que lo estuvo cacareando durante 2 semanas y cuando llegó la hora buena, a la mitad del descenso, el trayecto azotó. Entonces, la verdad es que fue una penosa exhibición.
Los mariachis callaron.
El príncipe von Hohenlohe. Me tocó estar presente ese día en Sochi,
cómo no,
allá en Rusia.
Cómo no. Legendario competidor mexicano en Juegos Olímpicos Invernales. Vamos a hablar con León Lecanda porque Cruz Azul y León se enfrentan hoy por la noche en Santa Úrsula. León, gusto en saludarte. Cruz Azul con algunas ausencias para este partido. León, ¿nos escuchas?
Los escucho, Beto. ¿Ustedes no. me escuchan?
Adelante, León.
Sí, ahora sí.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Decía que bajas sensibles de último momento para el técnico Juan Reynoso, Jonathan El Cabecita Rodríguez y Alexis Peña, dos jugadores que son importantes en el esquema de Cruz Azul y que no podrán estar esta noche en el Estadio Azteca debido a lesiones. En el caso del Cabecita, una contractura muscular, no quieren arriesgar una lesión más grande, y Beto, es posible que llegue para el partido de Pumas, pero si no, ya para la instancia final, ya sea la liguilla directamente en cuartos de final o bien el partido de repechaje. Y en el caso de Alexis Peña, lumbalgia, lo alejó también de la convocatoria en el partido contra América y ahora no estará frente a la Fiera. Más allá de eso, Beto, Cruz Azul es un equipo que tiene un plantel muy amplio, muy extenso, y por lo tanto lo que hemos podido averiguar es que jugará seguramente con una formación 5-2-2-1 con Jesús Corona en la portería, línea de 5 en el fondo con Nacho Rivero y Roberto Alvarado por los costados, Pablo Aguilar, Julio César El Cata Domínguez y Juan Escobar en la defensa central, los volantes de recuperación Luis Romo y Rafael Vaca, Guillermo Paul Fernández con Orbelín Pineda en medio campo un poco más adelantados, y en punta Santiago Jiménez, con alternativas también como Yoshimar Yotun, Brian Angulo desde la banca. Y en el caso de León, no va a cambiar mucho, me dicen, el equipo de Ariel Holán, lo que ha venido presentando en los últimos partidos con Rodolfo Cota en la portería, atrás con Barreiro, Mosquera, Osvaldo Rodríguez, el avión Ramírez, Colombato, jugadores que también van muy bien por los costados como Jan Meneses y Ángel Mena, y ojo en punta, la situación de poner a Víctor Dávila, ya sea con Omar Fernández, o incluso la posibilidad de que pueda jugar ahí Emmanuel Gigliotti, o incluso también, Beto, Santiago Ormeño. Así que dos equipos muy poderosos aspiran a llegar a 29 puntos ambos y pelearle al Atlas, incluso el subliderato general.
León, gusto en saludarte. Sin duda que cuando juega el León, los partidos prometen. Dos de los mejores partidos de este torneo tan escaso de emociones los ha protagonizado justamente el equipo de Ariel Holland. Yo te quiero preguntar, ahora que dabas la lista de los que están a disposición del equipo de Cruz Azul, ¿cómo está Orbelín Pineda? Porque dentro de ese plantel tan profundo y tan robusto que tiene el equipo cementero, Orbelín es de los futbolistas que por su calidad no puede faltar. Y la última imagen que tenemos del partido más reciente contra el América, sí, es que casi deja el tobillo después de esa entrada que generó el penal con que le ganaron a las Águilas del América. ¿Cómo está Orbelín?
Sí, y fue además terrible, ¿no? Porque son de esas, sí, jugadas, chico, fuerte abrazo.
Aguilera.
El jugador puede tronar, puede reventar el tobillo, ¿no? Generar una lesión muy fuerte, una fractura incluso en un jugador. Me dijeron que estuvo en terapia de rehabilitación el día lunes, pero que ya ayer y hoy completamente desinflamado el tobillo. En una de esas, solamente que hubiese una recaída de último momento, no jugaría Orbelín, pero por fortuna para Cruz Azul y para el jugador mismo, no pasó a mayores esa entrada de Manuel Aguilera.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Oye, León, la gran diferencia entre Cruz Azul del torneo pasado y el de ahora es que ha empatado 8 partidos, ¿no? El torneo pasado solamente empató 2 y ha ganado también muy poco, 5-12 del torneo pasado. ¿Tú crees que en estos 2 partidos que le restan, más sumando el del América que ganó, ya los experimentos serán menores y ya la alineación será más constante de aquí a que termine el torneo de parte de Juan Reynoso?
Yo sí lo veo más estable, mi querido Héctor, te mando un fuerte abrazo.
Ya está. Gracias, igualmente.
Se ha venido definiendo, delimitando un poco más el plantel. Por ejemplo, ya está claro que hay elementos con los que no cuenta el técnico Juan Reynoso prácticamente en la plantilla, como el caso de Alexis Gutiérrez, como Josué Reyes, una vez que regresó Jesús Corona, inamovible en la portería. En medio campo me parece que Luis Ángel, el Quick Mendoza, Rómulo Otero, Alexis Gutiérrez no van a tener minutos, no son jugadores que sean el primero, segundo, tercer cambio de la máquina celeste, y quizá donde haya más competencia es arriba, ¿no? Porque con Cabecita Rodríguez sano y Brian Angulo y Santiago Jiménez siempre peleando una posición, depende mucho de si juega con 2 puntas o uno solo, y es ahí donde han venido rotando estos jugadores. Pero después tenemos algunos que son técnicamente inamovibles, como Luis Romo, Paul Fernández, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, lo mismo Pablo Aguilar, Cata Domínguez, Nacho Rivero y Juan Escobar, ¿no? Entonces, no cambiará mucho ya este Cruz Azul, y tan es así que, bueno, hoy entre los elementos descartados, otra vez aparecen Josué Reyes, Alexis Gutiérrez, los dos lesionados, Alexis Peña y Jonathan Rodríguez, y deberá cortar a uno de los dos arqueros, ya sea Sebastián Jurado o Andrés Gudiño. Los otros 21 elementos forman parte de la convocatoria, pero sí, yo veo un equipo con 14, 15 jugadores máximo, que sean los que estén definiendo el título de aquí a diciembre próximo.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en el otro partido, el de Pachuca-San Luis, la noticia a priori es que la casa invita, la casa paga. Los jugadores del equipo del Pachuca anunciaron, Ciro, que van a invitar la taquilla para que asista la gente a este partido del día de hoy, pendiente de la jornada 5 del Campeonato Mexicano.
Sí, me parece una estupenda noticia. Justo preparando el partido de mañana entre Olympique de Marsella y Lazio de la Europa League, la directiva del Olympique de Marsella también hizo el anuncio de que iba a invitar a una buena cantidad de niños lo cual me parece una gran idea, porque eso te genera sentido de pertenencia con el equipo de tu ciudad. Y hoy que el fútbol está registrando asistencias más bajas por múltiples factores, por lo que ha pasado en los últimos dos años, pues me parecen buenas iniciativas de las que siempre Grupo Pachuca está por delante.
Lo anterior, dice el comunicado, con el deseo de poder contar con el apoyo de nuestra gente en el Estadio Hidalgo para este partido contra el San Luis. Vamos a ir a una pausa. Huerta, Procuna y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, vamos a ir con el vecino de oro, con Memo Celis, para hablar sobre la Serie Mundial. Memo, qué gusto saludarte. Vecino, ¿cuáles fueron las claves de Atlanta para ganar el Clásico de Otoño?
¿Qué tal, vecino? Un gusto saludarte. Pues mira, ayer ya con la puntilla fue la combinación de todo, ¿no? Primero que nada, buen picheo. Por fin un abridor de Atlanta lanzó muy bien. No nada más bien, lo hizo Max Fried ayer. Salida de calidad por 6 entradas sin que le hicieran carrera. Punchó a 6 y solamente 4 imparables permitió. Yo creo que ese fue el factor número 1, porque le facilitó muchísimo a Ryan Snitker, al manager, el manejo de su relevo. De trámite se trajo a Ryan Matzek a lanzar 2 entradas y a su cerrador Will Smith para la novena, porque además, bueno, pues Jorge Soler, el MVP de la Serie Mundial, conectó home run de 3 carreras y bien temprano. Eso como que apagó a los Astros, apagó a la gente en Minute Maid Park y terminó por matarlos, porque al final los Astros pues no anotaron una sola carrera. Luego todavía vino otro home run de Swanson, uno más de Freddie Freeman, y se terminó así, ¿no? Se completó así la temporada redonda de los Bravos de Atlanta, que pues después de que no pudieron coronarse en casa había algunas dudas, había cierto nerviosismo, pero ayer quedó claro, ¿no? El picheo de Atlanta fue muy superior a lo que demostraron los Astros. Al final, Dusty Baker le dio la pelota para abrir a Luis García, y a García le cayeron con esas 3 carreras en la tercera entrada, no pudo salir del inning, empezó el desfile de relevistas, y pues ya Cristian Javier, Blake Taylor y compañía no fueron lo mismo que al inicio de la postemporada. A todos les hicieron daño. Y esa fue, me parece, la gran diferencia que permite al final a los Bravos, pues, su primera Serie Mundial desde 1995, y el cubano Jorge Soler, más que merecidamente, el jugador más valioso del Clásico de Otoño.
Vamos a escuchar justamente al cubano.
Bueno, estoy muy emocionado, primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en este equipo, y muy orgulloso de ser el segundo cubano.
Durante ese turno de volteo, le pegaste un par de bolas, pero entonces eventualmente la sacaste. Cuéntanos qué está pasando durante ese turno de bateo y cómo la sacaste así.
En ese turno estaba bien enfocado, él me había tirado casi ya todos los picheos que tenía, le di como 2 fouls en 3 y 2, y me tiró, se le quedó el slider jangueado y le pude conectar ese batazo.
Correcto, ahí escuchamos al jugador más valioso de esta Serie Mundial. Memo, gusto en saludarte. Yo te quiero preguntar del equipo derrotado, porque pues ayer les pasaron por encima, pero un poquito más hacia lo que ya pasó. ¿Dónde colocamos a los Astros de Houston? ¿Ya pasó la página de la trampa aquella que hicieron? Con lo de ayer quedamos a mano. Yo sé que muchos de aquel equipo ya no están, que el roster cambió muchísimo, pero ¿dónde lo colocamos? ¿O dónde lo tienes tú colocado el caso Astros de Houston y después de lo que pasó ayer?
Saludos, Ciro. Mira, yo creo que no ha pasado, por lo menos para mi punto de vista, para mi perspectiva, eso no va a pasar. Creo que la única forma en que hubiera pasado era que les quitaran el título. Yo lo dije en su momento, a mí me pareció un castigo muy suave. Creo que se debió haber declarado vacante el título de aquella temporada 2017. Creo que no va a pasar, porque si en algún momento dado hay que considerar a los jugadores que fueron parte de ese equipo de los Astros para el Salón de la Fama, se les va a pasar la factura, como se le ha hecho a los que estuvieron ligados a sustancias prohibidas. Caso, por ejemplo, de Altuve o de Correa, que como van en sus carreras podrían llegar a tener oportunidad legítima por lo que hacen en el terreno de juego de buscar meterse al Salón de la Fama. Creo que eso no va a suceder con ese antecedente. Y pues sí, la gente siente hoy que se quedaron a mano, ¿no? Que se cobró venganza de estos Astros que terminan pues perdiendo 2 series mundiales, porque también en el 2019 cayeron ante los Nationals. Y Y más allá de eso, yo te diría que sigue quedando esa duda, ¿no? Esa duda de si habría sido ese clásico de otoño Yankees-Dodgers, si aún a pesar de vencer a los Yankees hubieran ganado los Dodgers la Serie Mundial. Eso nunca lo podremos saber, pero nunca se va a borrar, ¿no? Para mí, puede venir esta generación de astros y volver a perder la Serie Mundial del año que viene, y eso queda. Eso no se salda con el hecho de que después de que ganaron esa Serie Mundial del 2017 han perdido dos ante los Nationals y ante los Bravos. No, eso va a quedar ahí para siempre, ¿no?
Claro. Hola, ¿cómo estás? Memo, te saludo con mucho gusto. Memo, dos detalles así como significativos. No, Hank Aaron, pues fue la gran estrella, Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta, y falleció apenas el 22 de enero pasado, a los 86 años. Este título yo creo que tiene un poco de dedicatoria para él. Y luego también la presencia allí de una persona con la bandera de México, su chamarra con los colores de México, Roberto Magallanes, que también estuvo en la celebración anoche. Platícanos un poquito de estos detalles así brevemente, ¿no?
Sí, Héctor, por supuesto. Mira, lo de Hank Aaron, pues es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando no nada más de la figura estelar en la historia de los Bravos de Milwaukee, luego Bravos de Atlanta, de una de las grandes figuras del béisbol, del que rompió la marca de cuadrangulares de Babe Ruth y que para muchos sigue siendo el rey del home run, porque pues Barry Bonds lo hizo con en las circunstancias que ya todos conocemos. Entonces, bueno, sí era importante. Hank Aaron fue un embajador del deporte en los Estados Unidos, fue una figura muy importante. Y sí, no deja de ser significativo que ganen la Serie Mundial en el año en que fallece. Otro detalle, yo añadiría un tercero, Héctor. Recordar que a Atlanta se le quitó la sede del Juego de Estrellas por motivos políticos y se llevó a Denver. Al final los Bravos terminan ganando la Serie Mundial y va a haber desfile de campeones en Atlanta. Y lo otro que mencionabas, pues sí, no hay que dejarlo pasar. Es muy importante lo de Bobby Magallanes. Claro. Pelotero muy conocido en nuestras dos ligas en México, la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. Jugó con muchos equipos, él y su hermano Ever fueron parte también de los Tomateros de Culiacán, aquella gran generación de Tomateros de Culiacán con el Paquín Estrada. Ever sí tuvo la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, Bobby no, pero una vez que se retiró comenzó una carrera como coach en organizaciones de Grandes Ligas, en ligas menores, ha trabajado para los Angels, tiene ya un par de años que vino a la organización de los Bravos de Atlanta, ha sido manager en ligas menores, y bueno, pues ahora este año recibió la oportunidad de ser coach a nivel de equipo grande, y qué buen detalle, ¿no? Ver ayer a Bobby durante la celebración con esa bandera mexicana.
Sí, claro.
Lo vimos el año pasado con Julio Urías y con Víctor González.
Sí, sí, sí.
Y ahora, bueno, pues no se le dio orquídea.
Otro mexicano estuvo ahí, claro.
Sí.
Exactamente. Vecino, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
No, hombre, al contrario, muchas gracias y un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes, la gloria de la Colonia del Valle, el vecino de oro, Memo Celis, hablando de esta victoria de Atlanta y cómo olvidar ese peloterazo que fue Hank Aaron, emblemático en los años 70, como ya apunta Héctor, con el equipo de Atlanta que gana la Serie Mundial en
la máxima figura histórica, ¿no? Del equipo, ¿no? La máxima
histórica, claro, desde luego. Claro. Desde luego.
Y lo de Bobby Magallanes, sí, muy importante, ¿no? Ver ahí la bandera de México.
Ahí con su bandera de México,
es asistente de bateo ahorita, pero toman eso. Estuvo ahí en la celebración y es campeón del mundo también.
Exactamente. Buenas rachas de peloteros mexicanos, de pitchers mexicanos particularmente en las grandes ligas. Vamos a saludar con mucho gusto a Chava Rodríguez en esta tarde. Chava, qué gusto saludarte. El sábado pelea el Canelo contra Caleb Plant. ¿En qué lugar, Chava, colocas esta pelea del Canelo en comparación con las anteriores?
¿Cómo estás, querido Heriberto? Es un placer saludarte. Un lugar fundamental debe ser una de las dos o tres peleas más importantes en la carrera de Canelo Álvarez. Y simplemente por la pura idea de que este sábado se puede escribir historia. Nunca ha habido un peleador mexicano ni latinoamericano que pueda reunir todos los cuatro cinturones en una sola categoría, y eso es precisamente el objetivo principal que tiene Saúl aquí en el MGM Grand de Las Vegas. Regresa de nueva cuenta el peleador mexicano, se espera un gran lleno, 15.500 aficionados para esta batalla. Se va a enfrentar a un Caleb Plant, peleador invicto estadounidense, que también tiene el mismo chance. Sin embargo, por la experiencia, creemos que es sólido favorito Canelo para poner su nombre en la historia de este deporte.
Vamos a escuchar justamente al Canelo que pelea el próximo sábado
allá en Las Vegas.
Con Saúl el Canelo Álvarez. Saúl, gracias por acompañarnos. 4 peleas en los últimos 12 meses. Llegas el sábado para hacer historia. Quizás el mejor año de tu carrera.
Uno de los mejores años de mi carrera, sin duda. Obviamente, ganar los 4 títulos para mí será, creo que, el triunfo más importante por todo lo que significa, ¿no? Ganar los 4 títulos creo que será la pelea más importante de mi vida.
Has logrado cosas interesantísimas en tu carrera, Saúl. Sin embargo, siempre este tipo de datos estadísticos siempre le dan un plus, ¿no? A algo interesante en esta ocasión, bueno, pues reunir todas las fajas.
Sí, no, es claro, un plus muy grande, ¿no? Porque sería el primer latinoamericano, el primer mexicano, obviamente, en ganar esto, y muy pocos en la historia del boxeo lo han logrado. Ser uno más, creo que, pues como te digo, es una de las victorias más importantes de mi carrera, va a ser esta, sin duda.
Oye, tú hablabas siempre de niveles en el boxeo, 7 victorias consecutivas, el mejor libra por libra del mundo y todo lo que has conseguido. ¿Cuál fue esa pelea, Saúl, que tú sentiste que ya estabas en un gran nivel dentro de este deporte para hacer historia?
Pues yo creo que siempre he estado en un gran nivel, ¿no? Desde que he empezado siempre me ha gustado pelear las mejores peleas y estar ahí y probarme a mí mismo en el cuadrilátero. Siempre lo he demostrado, pero creo que un gran paso que di después de eso, que me sentí mucho mejor, fue cuando peleé con Cotto. Después de eso me sentí mucho mejor.
Oye, es una, decía Plant que, bueno, pues él está listo para una victoria, para hacer historia, pero es complicado, estás 10-1 favorito en las apuestas. ¿Y cómo llegas ahora, después de que ese año se enfrentaste a José Miguel Cotto, con un sueño? Le preguntaba también a Eddie, ¿y cómo llega el Canelo de ahora a Las Vegas?
No, pues muy diferente, obviamente he pasado por muchas grandes peleas, mucha experiencia, muy seguro arriba del cuadrilátero, mi mejor momento es lo que siento, una diferencia demasiado grande.
Madurez,
todo. Mis habilidades ya las tengo todas ahí, sé cómo sacarlas al 100%, entonces muy diferente.
¿Pronóstico para la pelea de este sábado que van a ver a través de ESPN Knockout en toda Latinoamérica?
Vamos a ganar si Dios quiere y obviamente vamos a ganar antes de los 12 asaltos.
Perfecto. Listo, Saúl, muchísimas gracias.
Estamos viendo aquí los Álvarez. Gracias a todos, gracias por el apoyo.
Chava, ¿quieres decir algo más?
Nada, favorito el mexicano, 10-1, cuando se anunció esta pelea estaba 6-1 favorito Canelo, ahora está 10-1, lo cual nos habla de que si llega Saúl Álvarez sería una tremenda sorpresa, probablemente la sorpresa del año, en un gran evento, boletos de $5,000 para verla en Ringside, en este Hotel Esmeralda que inauguraron el boxeo con Cristian Chávez hace más de 20 años, bueno, pues la gran oportunidad, la gran posibilidad de ver a Canelo Álvarez como campeón discutido.
Muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, bye.
Gracias, Chava. Por ESPN tendremos la pelea, así como la Fórmula 1 por Star Plus, en este fin de semana muy interesante en términos deportivos. Y a ver cómo le va al Canelo. Se había calentado ya desde antes el combate con Caleb Plant y dice Saúl que es la pelea más importante de su carrera. Vamos a hablar sobre la Champions Hero, los resultados hasta el momento en la jornada de este miércoles.
Sí, poco a poco van terminando los juegos que comenzaron al filo de las 2:00 p.m. Es el caso del triunfo del Manchester City 4-1 sobre el Brujas, goles de Phil Foden, de Riyad Mahrez, de Raheem Sterling y también de Gabriel Jesús. Terminaron ganándole con suficiencia a un Brujas que llegó a empatarles parcialmente el juego a 1. Así fue como les saludamos. Más temprano el Milan empató a 1 con el Porto. El Milan ha sido decepcionante, es último lugar de su grupo. Y también el Real Madrid, que le ganó al Shakhtar Donetsk 2-1 con las 2 anotaciones logradas por Karim Benzema, siempre el mejor en la cancha del Real Madrid, el centro delantero francés. Y está por terminar el juego entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, 2-0. Los goles de ¿sí? Liverpool, Diogo Jota y Sadio Mané. Fue expulsado Felipe al minuto 36, pero en realidad la ventaja del Liverpool la construyeron antes de la expulsión de Felipe, que creo que se va justamente expulsado por una plancha que pone en una entrada por detrás. En el segundo tiempo se anulan 2 goles, uno de Diogo Jota, otro de Luis Suárez. Triunfo de Liverpool y el Atlético de Madrid no lo tiene todavía claro para el resto de esta temporada. Y le acaban de empatar el juego al Paris Saint-Germain 2-2, el Leipzig con un penal que acaban de convertir, minuto 91:40, un Paris Saint-Germain decepcionante en la primera mitad.
Oye, Ciro, y me quiero unir a tu recomendación de ver y de embelesarse con el segundo gol de Benzema del Real Madrid el día de hoy, porque efectivamente el Madrid pasea la pelota, varios toques laterales cortos, y luego el cambio de ritmo, el taquito ese de Casemiro extraordinario, un gol de colectividad extraordinario, de factura, y para que lo vea el público que nos está siguiendo esta tarde en Radio Fórmula, Héctor, el gran gol de Benzema, o la conclusión es de Benzema, pero toda la fabricación es realmente de lujo por parte del Real Madrid.
Sí, es una muy buena victoria del Madrid, y también hay que reconocer que el Ajax, Beto, lleva marcha invicta, le acaba de meter el segundo gol al Borussia Dortmund, Tadic metió el primero y Haller al 83 metió el segundo. Recordemos que el Borussia con Hummels estuvo expulsado desde el primer tiempo y Marco Reus había metido un penalti, pero el Ajax de visitante está ganando 2-1. Edson Álvarez empezó el partido de titular, pero lo sacaron a medio tiempo, ya estaba amonestado, no quisieron correr riesgos, pero su equipo está invicto, 4 victorias, llegaría con este partido sobre el Borussia, que está a punto de terminar, estamos en el minuto 94, está a punto de terminar. Y también en el del Porto, que empató 1-1, Tecatito Corona, ni sus luces de titular ya, con el equipo del Porto, que siempre había sido titular, y Marchesín, el gran portero del América, que era infaltable, hoy es banca desde hace rato,
Sí, es verdad, y es cierto, amarilla para Edson en este partido.
Sí.
En la primera parte había tenido más posesión el Ajax que el Borussia Dortmund como visitante. El partido está a punto de terminar, efectivamente, Ciro, como ya apunta Héctor, ganando el Ajax ya sin el mexicano Edson Álvarez en la cancha.
Sí, y el Ajax va a terminar como líder de este grupo, está muy perfilado para lograrlo. El triunfo de hoy en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund los encamina directamente a esa posición, lo cual es una gran noticia, por encima del Dortmund, del Sporting Club de Portugal, del propio Besiktas, que está hundido en el sótano. Y en relación al Tecatito Corona, creo que es oportuno decir que hay una gran molestia localmente por cómo se ha manejado todo este último episodio de su estancia en el equipo, porque está a punto de terminar contrato, se va a ir a tasa cero, no ha querido renovar con el equipo y su rendimiento en los partidos anteriores ha dejado mucho que desear. Entonces, hoy en este empate a uno que sacan en la cancha del Milan, que los deja todavía con posibilidades para el resto de esta Champions, pues ese uno de los motivos por los que no aparece sobre el terreno de juego. Terminó ya el juego en casa del Liverpool, le ganan los de Jürgen Klopp a los del Cholo Simeone, que evidentemente también se fue corriendo al vestidor. Es una costumbre del técnico del Atlético de Madrid que no va.
Y el Ajax metió otro gol al minuto 93. Klaassen al minuto 93 amplía el marcador. El Ajax gana de visita, ya terminó el partido 3-1 al equipo de Borussia Dortmund.
Como visitante, exactamente. Y el City le ganó 4-1 al Brujas. Ya habíamos hablado de la victoria del Real Madrid sobre el Shakhtar como local, 2-1. El Inter ganó de visitante 3-1 al Cerit Tiraspol. Gracias, Héctor, Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.